Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, o dependiendo de el horario en el que nos estén escuchando y posiblemente posteriormente viendo. Bienvenidos a su programa Culos Chino, su programa favorito e impopular, donde hablamos sobre historia mexicana, mitología del mundo y cualquier pendejada que se nos ocurra. Como cada semana, nos acompaña mi buen amigo Germán González, ¿qué tal? Y Omar Nevarez.
Andamos, raza. Saludos, saludos.
¿Qué tal?
Qué bueno que nos encuentra el día de hoy.
¿Qué tal? Buenas noches, aquí andamos.
Y el día de hoy tenemos un invitado especial traído desde la tierra de el buen mezcal, las tlayudas y la rebelión contra los maestros y los paros, además de la Ciudad de México. Julio, ¿qué tal?
¿Qué onda, Alex? ¿Cómo están?
¿Están aquí?
Hablando de rebeliones contra los maestros, la
Gracias.
que se armaron con el Baster Gordillo, ¿no?
Sí, pues, ¿quién
Sí,
cree?
ya. A mí no me pueden contar de eso, yo simplemente puedo decir Oaxaca resiste.
¿Cómo se llama? Tiene su propio Star Wars allá de. Pero en contra del acente y todo eso.
Propio imperio.
No.
Tenemos ¿cómo se llamaba ese pinche gusano de Star Wars, de la saga Star Wars?
Boba,
¿Nuestro
¿no?
Django? No.
No me
¿Gusano?
acuerdo.
Ah, no me acuerdo cómo se llama.
Sí, el que,
Pero
¿cómo
el
se
Buster
llama?
Gordillo es esta cosa.
Ah, los terror gordillos.
No, 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 es que no me acuerdo cómo se llaman.
Jabba
Java, el Java. El
Java,
Java,
sí,
¿no? No,
Java.
es el Buster Gordillo, es el Java de
Ya,
Hutt. Se parece.
Pues bueno, no vamos a hablar el día de hoy sobre los conflictos contra el Buster Gordillo desde Oaxaca, porque eso sería Oaxaca Explain. Entonces, vamos a hablar de otro tema y empezamos. El 24 de septiembre de 1853 nace en Monterrey, Nuevo León, México, la menor de dos hermanos, Mercedes González Treviño. De su historia realmente no se sabe mucho. Hasta el 28 de enero de 1873, Parras de la Fuente, Coahuila, donde se casa con Francisco Madero Hernández, el mayor de 7 hermanos. Juntos concibieron a 16 hijos, entre los cuales el 30 de octubre de 1873 nacería uno de los personajes más recordados de la historia de México, Francisco I. Madero. Durante su primera infancia y adolescencia realizaría parte de sus estudios en Francia y Estados Unidos.
Ok, quiero hacer una breve pausa ahí. Para empezar, ellos se nota que no conocen la radio porque tuvieron un chingo de hijos. Y en segunda, este episodio me trae unos recuerdos bien hardcore. ¿O no, Germán?
No quisiera acordármelo,
Recuerdos de Vietnam.
no quisiera acordarme, no quisiera acordarme de eso.
Este,
Pero
pues.
sí, me acuerdo de ese día. Sí, me acuerdo. ¿Cómo olvidarlo?
Pues al igual que Madero, creo que nos fuimos un poquito, nos dimos un viaje aquel día. En 1893 se estableció en San Pedro de las Colonias con la finalidad de hacerse cargo de los negocios familiares. En su faceta de empresario, Madero se caracterizó por buscar una mayor justicia social. Por ejemplo, pagaba buenos salarios a sus trabajadores y estableció escuelas de enseñanza básica, comedores públicos y un hospital. Además, aprendió y ejerció la homeopatía para ayudar a los jornaleros de su hacienda. En 1903 contrajo matrimonio civil y religioso con Sara Pérez Romero, quien a partir de entonces se convirtió en su compañera en labor de la promoción del cambio social y político. Una de las particularidades de Madero es que profesaba el espiritismo, el cual es una doctrina originada en Francia a mediados del siglo XIX. Esta doctrina establece como principios la inmortalidad del alma, la naturaleza de los espíritus y sus relaciones con los hombres, las leyes morales, la vida presente, la vida futura y el porvenir de la humanidad, según la enseñanza dada por los espíritus superiores con la ayuda de diversos medios, o como lo conocemos aquí en México, Cañitas con Carlos Trejo.
Aunque no muy común, ¿no? En esos
Tan.
tiempos. Ah, quizás alguien espiritista, se habla mucho de personajes históricos, ¿no? De que iniciaban sus carreras siendo espiritistas.
Sí.
Pues tenemos en el círculo espiritista actual al poderosísimo José Antonio Badía Pasos.
Sí, pues es que
No,
prácticamente.
pero es más que nada como la creencia que había en ese entonces del hecho de que los espíritus te hablaban o de que el fantasma de la abuelita se te aparecía y te lo juraban. Es que a mi hijo se le apareció el fantasma de su abuelita, pero ¿por qué los otros nietos? No, no. Era como una creencia muy absurda o muy cuestionable, más que nada.
Y luego pues vamos a ver más adelante que por ahí Madero tenía su propio espíritu que lo guiaba.
Pero entonces me imagino que había cierto límite, ¿no? O sea, a lo mejor no había, bueno, no estoy seguro, como sobrepasar cierto límite moral, como, pues ya sabes, ¿no? Sacrificios o no sé, que estén relacionados con el.
No, lo que pasa es que con el espiritismo, igual, corrígeme Julio si me equivoco, trataban de cómo se llama, de todas estas situaciones paranormales o que tengan que ver con fantasmas, tratar de buscarlo, estudiarlo de manera científica. Entonces, ellos también tenían
Sí,
principalmente en Francia, y tenían como rollos más filosóficos y humanos.
de hecho, si no mal recuerdo, el espiritismo era eso, ¿no? Ver el lado sobrenatural, pero tratar de explicarlo con la ciencia, y pues en base a esto sacabas tus hipótesis, y luego pensabas a formular tus propias ideas de qué es el espiritismo, cómo convives con los espíritus, cómo ellos te pueden guiar, pero lo tratamos de ver desde un punto más científico. Está raro mencionarlo así porque es más o menos la idea, pero sí es raro cuando lo explicas de querían ser científicos
Es que en
usando
esa
magia,
época era así, ¿no?
como
Como que no
alquimistas.
habían tantas respuestas, ¿no? Todavía había un poco eso de el aspecto religioso, no sé cómo se diga. Y ya ahorita pues ya separas lo científico totalmente de todo eso de espíritus y de almas. En esa época pues me refiero a que era
Es que
diferente
sí,
creencia.
es que iba más como en la, ¿cómo se llama? Como la búsqueda de tratar de explicar. Igual no es tanto como nos lo pintaban antes, como con Carlos Trejo, como las películas.
Sí, no, porque hasta la fecha sigue habiendo gente espiritista.
Entonces, pues más o menos por ahí va la tirada. Igual ya Madero con casi 30 años, como la mayoría de nosotros en
Pues, si no mal
chale.
recuerdo, de la moda del espiritismo surge lo que es el planchet. Del planchet se derivan otras cosas.
Como el juguete favorito de Hasbro. ¿Es de Hasbro? Creo que sí, en la Ouija.
Sí. Hasbro compró la marca, de hecho.
Y precisamente cómo se llama, se volvió muy popular porque, pues, cómo se llama, la gente podía de alguna manera comunicarse con personas que estaban en otro plano de existencia y todo ese rollo.
Chingón, chingón.
Entonces, continuamos. Madero con casi 30 años de
Le
edad.
podías decir a tu abuelita que dónde dejó la herencia, güey.
La herencia que me hubiera dicho fue los buenos consejos. Y parar de contar, güey. Entonces, continuamos nuevamente. Madre, con casi 30 años, decidió regresar a su rancho en San Pedro, su pueblo natal, para poner en práctica la facultad que en Francia se le había revelado. Sus hermanos se burlaban de él por su nueva afición. Le decían, ay, Panchito, qué locura. ¿Quién te enseñó esa diablura? Deja ya esa atadura que no es de gente madura. Deja de escuchar Metallica, que es canción del demonio. Y entre otras cosas. Según un texto de... el instituto agrega que la experiencia de Madero en Francia le hizo pensar en la bondad del ser humano y en su capacidad para prosperar, así como la libertad que tenían los franceses para escoger sus gobernantes. Aún así, Madero se concibió a sí mismo en ese viaje como un medio escribiente. Es decir, viajó a otro país para encontrarse a sí mismo, como un buen huaychica. En sus memorias escritas en 1909, Madero apunta lo siguiente, cito, cuando me penetré de lo racional y lo lógico que era la doctrina espiritista, concurrí en París, en algunos centros espiritistas en los cuales presencié algunos de los fenómenos interesantes. Los individuos cuyos trabajos fui a presenciar me manifestaron que yo también era medio, escribiente. Desde luego, quise convencerme de ello y me puse a experimentar según las indicaciones que hace Kardec en su libro de los medios. Y además señalaba, como no sería justo que no se beneficiaran mis hermanos, me refiero a la humanidad en general con conocimientos y esa práctica que he adquirido, pienso escribir un libro sobre estos asuntos. Tan pronto pueda disponer de una temporada de calma, quizás al terminarse la campaña electoral de 1910 o un poco más tarde, a menos de que los azares de la lucha me lleven al calabozo en donde podré dedicarme con toda calma a escribir mi libro. Y es a partir de 1891 que Madero empieza a desarrollar sus facultades como medio y escribiente. Y para cuando estaba de regreso, ya dominaba con cierta holgura este talento. Así decidió esparcir su conocimiento y crear la Sociedad de Estudios Psíquicos de San Pedro, donde curiosamente el único que tomaba notas durante las sesiones era el propio Francisco.
Claro, porque pues él era el matadito del grupo. Era el profesor y el matado del grupo. Imagínate que no tomara notas y si algo le salía bien, ¿cómo iba a poder replicarlo? Ya lo vimos antes, por algo se inventó la escritura.
Era el ¿cómo se llama? El niño de los plumones.
No, él en este caso era el niño de los espíritus, güey.
Los ectoplasmas ahí.
Entonces, me recordó a Randy Marsh. ¡Oh, un fantasma!
¡Un fantasma!
¡Oh! No, man.
Y en ese sentido, pues, dentro de la Revolución Mexicana, estas ideas que compartía Madero y que profesara de alguna manera el espiritismo, tuvo que ver mucho de esto en cuanto a la planeación de la Revolución de 1910. De hecho, existe un registro de las anotaciones de todos los de todo lo que los espíritus le dictaban a Madero en una suerte de cartas que están publicadas como diarios espiritistas. En ellas se puede apreciar lo que los espíritus le dictaban a Madero. Existen dos etapas dentro de los diarios espiritistas de Madero, una que abarca de 1901 a 1904 y comprende los inicios de Madero en la doctrina. Aquí se hacen presentes las sesiones que dos espíritus pertenecientes a la familia de Madero le dictaban, Raúl y José Ramiro.
Eso sí está muy loco, ¿no? El simple hecho de obedecer a un espíritu. Imagínate, o sea, Bueno, puedo hacer cosas buenas, pueden ser cosas malas, pero de todos modos está medio creepy, ¿no?
Pues depende cómo lo tomen, porque se supone que en cuanto a las, ¿cómo se llama? Los espíritus, se supone que cuando parten y ya son como espíritus, adquieren como toda la información del universo,
Bueno,
todo el
eso
como todo
sí,
el conocimiento.
eso sí no se puede saber si es en cierto, ¿verdad? O sea, bueno, ¿quién puede estudiar a los espíritus? ¿O quién puede hacer ese tipo de cosas? Digo,
A ver.
no, yo no confiaría en una persona así. Bueno, ya viéndolo así. Quien trata a los espíritus es como que hey, estás mal, ¿no? Bueno, en mi punto de vista, sí está medio hardcore, la verdad. Está medio medio.
Entonces, cuando él, su meta era escribir el libro, él no tenía contemplado nada de eso de la revolución ni llevar a cabo una rebelión ni nada de eso, ¿verdad?
Pues
Imagino que fue parte después de sus pláticas con los espíritus o algo así.
sí, más o menos. Entonces, ¿cómo se llama? Esta parte del espiritismo como le dio como esta parte humanista y pues la empezó a aplicar, por ejemplo, en la hacienda que él tenía y dándoles, ¿cómo se llama? Como derechos a los mismos jornaleros que trabajaban ahí. Y ya posteriormente, pues ya hubo un cambio en el que pues ya él dijo que quería dedicarse pues a ser presidente.
Eso que dijo Germán, que si confiarías en alguien que, pues, que se basa en ese tipo de posturas, entonces, ¿cómo es que ganó muchísimos, no sé, partidarios para hacer el movimiento? No sé si ellos también sabían de ese tipo de creencias que él tenía y cosas así.
Sí y no, porque cómo se llama, tenía cómo se llama su propia, no como escuela, pero sí tenía un
Yo
lugar
digo
donde
que
se
antes que
reunía.
nada no.
Se cortó.
Oh, no, se fue.
Mataron a
José.
Kenny.
Hijo de.
Ya volviste, hijo.
Ya, ya se oye bien.
Extraño mis 150 megas de Tijuana, gracias, güey. Los extraño un chingo.
Dile al
No,
chat.
yo decía que básicamente antes de que se pudieran juzgar una postura con el espiritismo, eso es como también están creyendo en el Papa, están creyendo en las virgencitas, en todo eso, así como de que técnicamente también son espíritus, entonces no es como que se puedan poner a juzgar, güey, tú estás creyendo en un niño de 2 años muerto, güey.
Sí, pero pues aún así, ¿cómo se llama? Sí hubo mucho, en aquella época sí hubo mucho de ¿cómo se llama? De rechazo y más en un país como México, que
O
es.
a lo mejor no era tanto decir, ah, que son tonterías que no existen. Más bien, como la gente en ese entonces era más creyente que ahora, puede ser que digan, ah, a lo mejor esas cosas tienen que ver con Satanás o yo qué
Sí,
sé, ¿no?
antes la gente era muy sensible a ese tipo de cosas. Eso sí que ni que cualquier cosita que venía, por ejemplo, enseñar y que tenía que, un ejemplo que tenía que ver con espíritus, la gente se lo creía y más que miraba cosas positivas, ¿no? Cuando ellas miraban, ¿sabes qué? Sucedió esto por parte de los espíritus. Pues ahora creemos en los espíritus. Yo creo que más que nada es.
Yo estoy pensando que era más como el hecho de le pasó algo bueno, de seguro tuvo que ser obra de Satanás, güey. ¿Por qué? Por alguna razón, porque hizo un pacto con el diablo o algo que le haya pasado, iba por la tierra, güey. ¿Tiene que ver con Satanás? ¿Tiene que ver con el diablo? Porque pues así era la educación en ese entonces.
Bueno, igual hay que tomar en cuenta que pues tampoco el vato era pobre.
Pues, nosotros todavía nos tocó eso de que decían que Pokémon era satánico y no sé qué, y nos hacían tirar los
Simón.
tazos. Bueno, a mí sí me tocó.
El Yu-Gi-Oh.
Dragon Ball Z,
Dragon
güey.
Ball Z.
Digimon, ya
Hello
sabes.
Kitty.
Sí, güey,
Yo
también.
recuerdo que decían que creo que era ¿cómo decía? Pikachu, que la traducción era como 1000 veces más fuerte que Dios, algo así, creo que iba la traducción del pastor ese orate que no se ve ni qué show.
Sí, sé cuál es. Sí, sé.
Que Pokémon significaba adversario, o yo qué sé.
Que también sacó un
No
video,
sé.
¿no? De que los Nintendos causaban epilepsia. ¿Ese mismo?
Sí.
Que dijeron, no, es que Pokémon significa monstruos de bolsillo y pues monstruo es satánico, güey. Pero pues es literalmente lo que significa monstruo de bolsillo, pero pues ya ves.
Sí, porque es de Pocket Monster. Pasó con todos los animes. Dragon Ball no se salvó. Ese no es el pelo de Goku. Son los cuernos, güey.
¿Sabes quién sí se salvó? Heidi.
¿Marta y Gareda?
Tiene que ver Martí Gareda con el anime.
No sé, creo que era un buen chiste.
Está más muerto que los espíritus que le hablaron a Madero. Y
Yo sé que tiene un podcast con un tipo que no me acuerdo ni cómo se llama. Jordi Rosado, sí. Creo que con Jordi. No sé, ahí tiene su podcast, güey.
también
No, no lo escuchan porque la verdad está bien feo.
tiene otro propio donde ella
¿Neta?
sí se llama Infinitos.
No, gente, que bajo hemos caído.
Pues bueno, vamos a seguir con nuestro podcast, que tiene tres visitantes fieles, yo creo. Con respecto, escribía Madero en esa época, de 1904, de 1901 a 1904. Estas comunicaciones me hicieron comprender a fondo la filosofía espiritista y sobre todo su parte moral. Y como en lo íntimo me hablaban con gran claridad de los invisibles que se comunicaban conmigo, lograron transformarme y de un joven libertino e inútil para la sociedad, perdón, han hecho de mí un hombre de familia honrado que se preocupa por el bien de la patria y que tiende a servirla en medida de sus fuerzas. En la segunda etapa, ¿qué pasó?
No, 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 es que me quedé así como de, ¿lo hace por agradecimiento o por mero compromiso por alguna razón rara? Es que siento que no lo hace de corazón, lo estaba haciendo como de, güey, es que lo tengo que hacer. Como que siento que sonaba muy obligado en esas palabras.
Pues suena como algo que escucharías en una campaña política.
O sea, lo normal.
Sí.
Lo normal. No, no es raro.
Mentiras para el pueblo.
Sí, yo robé, pero robé poquito, pero ahora soy un hombre de familia, honrado, que ama a su esposa
Pero
y
me
que va.
arrepentí, dice. Pero me
Pero me
arrepentí. Pero me arrepentí. Soy
Pero soy
un.
Luna Bella y creo en otras cosas.
Soy un romántico, dice, me arrepentí.
Soy un humano. Ustedes, si estuvieran en mi lugar, también hubieran robado un poquito.
Y aquí es donde les pregunto yo, ¿qué hubieran hecho ustedes?
¿Qué hubieran hecho
¿Qué
ustedes?
hubiera?
Robaremos lo necesario para salvar a
Perfecto.
esta
Los
compañía.
memes a la orden del día. No puede faltar.
No, robaremos lo necesario para desfalcar esta compañía llamada México.
Sí, pero el PRI robó más.
Pero el PRI
Es
robó más.
México, es bien aplicado eso.
Ya, cualquier cosa ya, PRI.
Loret de Mola gana más que yo.
Simón.
No es justo. Durante la segunda etapa de estas comunicaciones del más allá, tienen lugar entre 1907 y 1908. Y son las que más nos interesan, ya que en ellas son los espíritus
que guían con claridad a Madero hacia la revolución. José Ramiro, quien generalmente firma como José, llama a Madero soldado de la libertad y el progreso, y el luchador infatigable para la causa de la libertad, tal como señala Alejandro Rosas Robles. Y por su parte, Raúl, quien además de era el hermano pequeño de Madero, que había perdido la vida a los 4 años, muestra una madurez insuscitada al momento de alentar al caudillo a la lucha. Y cito: San Pedro, octubre 21, 1907. Querido hermano, la lucha se acerca para ti. Realmente va a principiar desde que empieces a escribir tu trabajo que tienes en preparación. Antes de que la lucha pueda adquirir un gran desarrollo, todas tus fuerzas, a fin de que desde la primera cometida sea mortal para tu enemigo. Pues si empiezas, la lucha débilmente será para a la derrota, donde marcharás con seguridad. Aunque después de mucho tiempo vuelvas a rehacerte, habrás perdido la principal oportunidad de prestigiarte, y después tu voz no tendrá el mismo peso y tú dejarás incompleta tu obra. ¿Qué tan incompleta será? Depende de lo más o menos fuerte que estés cuando principie la lucha. Durante la lucha, indudablemente, te crecerás, pero este crecimiento será proporcional al punto de partida. Y sobre todo, lo será en cierto sentido, pues hay ciertas fuerzas que se adquieren cuando el espíritu está en calma, en reposo completo, y esas son las más importantes, las más útiles, son las que después pueden tener un gran desarrollo durante la lucha. Querido hermano, no olvides que si acaso desperdiciases esta oportunidad de vencer, quizás ya no sea posible que mis ardientes deseos se realicen. Al decirte esto, siento una emanación muy superior a la que tú mismo sientes.
No sé, yo creo que sus ardientes deseos se manifestaron perfectamente en las escopetas y los rifles que ocuparon. En el interior de esas cosas se manifestó ese deseo ardiente porque salieron bien derechitas.
Sí, sí. Derechito. Mira, no, no dijo de qué deseo ardiente.
¿Chiste de armas? ¿Ejecución por balas?
Sí, mira, a su defensa, él nunca le dijo dónde iba a sentir el ardor. Igual lo sintió.
Claro, es como de, tuvo suerte de que no fuera este como al policía de Doctor House, no sintió ese ardor.
Y si usted siente algún ardor, póngase vitacilina. Ah, qué buen. Ah, no, no nos patrocina.
Ah, bueno, nos patrocinaron. Te van a demandar,
man. Te iba a decir este. Nos van a demandar por difamación con ese comercial. Ah, pero con Nixon me sientan.
Bueno, ya dejemos de decir marcas.
Era Richard Nixon, güey.
Era Richard Nixon. El sexy Nixon.
Simón. Pues si quieres,
Nixon es el, nos vamos Nixon a... es el cachetón de Futurama, ¿no?
Sí,
sí.
Si quieres, nos vamos a un pequeño corte. Este podcast. Ahorita no se muevan, síganos escuchando. Vamos por un pequeño refil, un cafecito o lo que quieran tomar. Y ahorita nos vemos, raza. No se muevan.
Pongan música de elevador, por favor. Producción.
Listo, listo.
Hola, ¿qué tal? Regresamos. Estamos aquí de vuelta con nuestro cafecito, cervecita. O ambos.
No, o ambos. Volvimos, raza. Gracias por seguir escuchándonos. Y pues, ¿qué nos decías, Chuy?
No se vale, fue un receso bien corto. En la primaria me daban 30 minutos.
Pues sí, pero pues en la primaria te daban 4 horas.
Un punto.
4 horas de podcast.
De podcast.
Ojalá, no manches, hubiera sido feliz.
A ver quién cae primero, dormido. ¿Quién cae primero?
Pues seguro iba a caer yo porque tengo muchos sueños.
Yo estoy igual.
Ah, ustedes se quejan, aquí van a ser las 11.
¿Dónde andas temprano, tú? ¿Dónde andas?
En Oaxaca, pa.
Ah, te regresas para tu rancho.
Claro.
Todo, papi, todo. Pues, Chuy, ¿qué onda?
Bueno, anteriormente pues estábamos escuchando un pequeño fragmento de pues la relación de Francisco y Madero con la doctrina espiritista, pero las comunicaciones de los diarios espiritistas, lejos de toda charlatanería, consolidaron las ideas de Madero para derrocar a Porfirio Díaz y les dieron claridad a sus pensamientos democráticos. Desde luego, resulta interesante considerar un momento que estos espíritus, entre comillas, contribuyeron a las ideas que darían pauta a la Revolución Mexicana. Una cosa más, Francisco Ignacio Madero no fue el único revolucionario que tuvo un acercamiento con estas ideas, como señala José Gil Olmos en su libro Los Brujos en el Poder. También Felipe Ángeles, Plutarco Elías Calles, José Álvarez y Álvarez, José Luis Amezcua, Juan Andreu Almazán, y muchos años después de la Revolución, el propio Miguel Alemán Valdés eran aficionados de consultar los espíritus del más allá.
Y también Peña Nieto y AMLO, porque la mafia del poder nunca puede faltar, y si vamos a entrar con eso, pues... Pero el prerrobo.
Pero pues era como yo te decía, ¿no? Que la mayoría estaba como que conectado con esas ideas. Era lo más normal. Pues.
Sí, pues es que como se llamaba, en esa época pues empezaba, fue como el boom del espiritismo. Y sobre todo, ¿cómo se llama? En países de Europa como Francia.
Bueno, sí.
No, de hecho, yo recuerdo haber escuchado al menos del libro de los Brujos del Poder, que hablaban sobre un pacto ahí que hizo la llave de Hot de México, el Buster Gordillo. Pero es un libro interesante que estaría bonito tocarlo como tema de gente en el poder nada más.
Pudiéramos hablarlo de alguna manera en algún próximo episodio. Y pues en cuanto a la Revolución Mexicana de 1910, Madero denunció y documentó el fraude electoral pidiendo anulación de las elecciones. Su reclamo no fue atendido, por lo que se escapó a San Luis y se dirigió a San Antonio, Texas, lugar donde el 5 de octubre de 1910 se publicó el Plan de San Luis, documento que fue distribuido de manera clandestina. En dicho plan se desconocía el gobierno de Porfirio Díaz al declarar las elecciones para presidente y vicepresidente, así como para magistrados de la Suprema Corte, diputados y senadores. Además, señalaba que la vía de las urnas ya no era el camino para sustituir a Díaz, por lo que convocaba a la insurrección para hacer valer los derechos democráticos del pueblo mexicano, fijando las 6 de la tarde del 20 de noviembre de 1910 como la fecha señalada para iniciar la revolución, y prometiendo convocar a un nuevo proceso electoral una vez que terminara la rebelión.
No es por ponerme técnico, pero revolución, ¿qué no quiere decir dar un giro de 360 grados y volver al punto de inicio?
Pues estamos en el mismo punto.
Exacto. Siempre vivimos en una revolución perpetua.
Mira.
No.
Volvimos de alguna manera al mismo punto. Mira, probablemente cambie el de cara el chango, pero pues
al fin de cuentas es lo mismo.
Tenemos siempre un poquito de lo mismo.
Pues bien dice el dicho, ¿no? La mona, aunque se vista de seda, mona se queda.
Ya, cuando venga. Pues sí, aunque el partido político cambie de colores, pues sigue siendo el mismo.
Claro, porque ahora con Morena tenemos al viejo PRI. Ah, no, perdón, nuevo PRI. No, sí es el viejo.
Mira, yo nomás iba a decir guiño, guiño. Tú sabes quién es. Los primeros levantamientos armados se presentaron en el norte del país, propagándose por las entidades del centro y sur de la República. El golpe de García para el gobierno porfirista se dio el 10 de mayo de 1911, cuando Pascual Orozco y Francisco Villa capturaron Juárez. Las negociaciones llevaron a la firma del convenio de Ciudad Juárez, en el que se estipulan como condiciones para retomar la paz la renuncia de Díaz y la convocatoria a nuevas elecciones. Se nombró presidente interino a Francisco León de Navarra y Madero se comprometió a licenciar las tropas revolucionarias. Porfirio Díaz renunció a la presidencia el 25 de mayo y al día siguiente entró en funciones León de Navarra. Madero ingresó a la capital del país el 7 de junio de 1911. En medio de algarabía, perdón, en agosto fundó el Partido Constitucional Progresista, del que fue candidato a la presidencia. Mira, no sé si a ustedes les suena a algo parecido que sucedió hace poquito tiempo.
No sé, ¿no tiene con alguien que se tuvo que postular para presidente como 3 veces?
Pues,
digo, no, yo creo que por ahí va la idea. No sé, creo que incluso estoy alucinando.
Sí, no, esto como que sí me trae recuerdos de algo que pasó recientemente. Aunque consiga.
Yo lo que estaba pensando es, ¿en realidad Porfirio Díaz fue tan malo? Esa es la pregunta que yo sí me quedo. ¿En realidad fue tan malo? ¿O simplemente sus métodos eran cuestionables?
Mira, vamos a tener una nueva sección que se va a llamar Héroe o Villano. Entonces,
Yo digo que podemos hacer un Patreon y subir esta discusión a Patreon después. Hay que monetizar. Quiero mis 10 centavos por podcast.
Bien, también consiguió una victoria aplastante en las elecciones realizadas en octubre y su gobierno fue un ejemplo de democracia y libertades políticas. Trató de resolver los problemas nacionales a través de la ley de instituciones. Solo pudo gobernar 15 meses. El gobierno de Madero enfrentó 4 rebeliones, la de Bernardo Reyes y Félix Díaz, que buscaban restaurar el régimen porfirista, y la de Emiliano Zapata y Pascual Orozco, sus antiguos aliados. El gobierno de Madero no pudo consolidarse y enfrentó una 5ª rebelión de un sector del ejército federal, el ejército al que había derrotado, pero el que había permitido permanecer dándole el papel protagónico de combatir las rebeliones.
¿Cómo sería esto puesto en términos de Avatar? Todos los estados de México vivían en armonía hasta que la nación de, hasta que el estado de quien atacó, güey. Solo Francisco y Madero, maestro de todos los estados, sería capaz de detenerlos, pero cuando el mundo más lo necesitaba, lo balacearon.
No, yo creo que hubiera pasado más con Porfirio Díaz, porque se exilió a Francia.
Sí, hubiera quedado mejor, pero...
Yo digo que Porfirio Díaz fue como
la nación del fuego. No podemos pedir mucho mejor.
Porfirio Díaz como la
No
Nación de Fuego.
exactamente.
Sí. Ahora sí que ahí entraría villano o cómo se llama, o bueno, tuvo sus pros y sus contras, pero hubo mucho, no fue un presidente que admirar, la verdad. Bueno, eso se dice de Porfirio Díaz.
Yo digo que meramente no es que haya sido malo, tampoco es como que haya sido bueno. Yo digo que era una persona maquiavélica que decía que el fin justificaba los medios. O sea, él quería tener su fin de país europeo fifí y le valió un cacahuate que tuviera que pasar por encima para poder lograrlo.
Sí, como todo, como normal, como lo normal aquí en México.
Juan
Sí,
Negro.
lo interesante es que al menos él sí pensaba en el país. Aquí piensan en sus
En
bolsillos.
su forma. En su forma. Porque
De
sí
su manera, a
es
su manera.
a su manera, porque, oye, sí, dejar pobre a casi media población por hacer todo eso, no, 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 no. La verdad. Está muy cañón, está muy cañón. Pero bueno, eso es otro tema. Estamos sacando de contexto.
Nos vamos a salir bastante del contexto. Ya casi para finalizar, al estallar la llamada decena trágica el 9 de febrero de 1913, Lauro Villar, jefe militar de la Plaza de la Ciudad de México, resultó herido y Madero no tuvo otra opción que nombrar un comandante militar a Victoriano Huerta, quien entró en negociaciones con los insurrectos. Y tras 3 días de combates en la capital, consumó la traición hacia Madero. El 18 de febrero, en Palacio Nacional, Madero y su vicepresidente, José María Pino Suárez, fueron aprisionados, aislados y obligados a firmar su renuncia mientras Huerta asumía la presidencia. ¿Cómo se llama? Todo en un movimiento de así te quería agarrar, puerco.
¿Y todo para qué, no?
Para ganar la presidencia.
Como por, o sea, tampoco fue como que hizo la gran cosa.
Mira, funcionó.
¿Qué te puedo decir? Funcionó.
El 18 de febrero, en Palacio Nacional, Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez fueron a... no estoy viendo de ahí. Huerta asumió la presidencia el 22 de febrero de 1913. Madero, en compañía de Pino Suárez, fue trasladado a la penitenciaría de Lecumberri y ambos fueron asesinados a espaldas desde dicho edificio. La muerte de Madero, el apóstol de la democracia, originó una segunda etapa de la revolución que buscaba recuperar sus ideales y culminar la obra iniciada por él. Y hasta aquí concluye la historia de
O sea,
Francisco.
mataron a Madero por y causar otra rebelión, para causar otra rebelión. Es lo que acabas de mencionar. O sea, fue un bucle tras bucle, ¿no? Fue como que cada vez que pasaba
Es
en
que
esos
literalmente
tiempos,
ahí sí se hizo
en
una
esos tiempos.
revolución, güey.
A eso mismo es lo que voy. A eso mismo que voy. Mataban a uno, se hizo revolución. ¿Por qué? Porque los ideales no conformaban.
No, pues es que, ¿cómo se llama? Fue más que nada el hecho de que Madero fuera espiritista. Pues. No lo mencioné, pero
Sí, tuvo
sí
mucho que ver.
tuvo mucho que ver. Entonces,
Es a lo que voy, es a lo que dije desde un principio. Hay muchas personas que no les parece eso. ¿Por qué? Porque se les hace una locura, ¿no? Desde un principio. Desde un principio. Pero, o sea, cada quien tiene el derecho de profesar lo que uno cree. No siempre estoy conforme, estoy. Pero ya ponerlo en un sistema político, eso sí ya está muy, muy, ¿cómo se llama? Pasado de lanza, ¿no? Separar lo que es por decirlo así, sus creencias y la política. ¿Cómo se dice? debe ser muy aparte. Y eso es lo que hizo, y tal vez fue lo que lo condenó. Tal vez quería ser como un estado político, religioso, espiritista. Tal vez, o sea, no es
Pues
como que,
no les.
no es como que sea cierto, ¿verdad? Yo solamente lo estoy diciendo, pero imagínate.
No, yo creo que más bien fue de la misma gente de la religión predominante del país que dijeron, ah, este
La
vato
católica, ¿no?
es espiritista, no va
Es
en
un
contra
hereje.
de lo que nosotros creemos y del derecho en el que se fundaron nuestras leyes. Entonces, hay que excluirlo de alguna manera. Lo veo más o menos.
Quizás si nos iba mejor con eso. No sabemos. Sea, no tampoco podemos decir, lo mataron porque era espiritista. Tal vez nos iba mejor. Pero eso sí quedará en el paso de la historia, ¿no? En ese punto, siempre.
No sé,
Ya no.
a lo mejor Chuy tiene más detalles, pero a lo mejor la traición de Victoriano, pues sí tenía algunas como diferencias, ¿no? Con él en cuanto a su ideología, pero a lo mejor, pues ya es que él asumió la presidencia y todo, por sus tanates sería, pues ya sería más como por algo, lo cometió como por él mismo, ¿no? Ascender al poder, me imagino.
Sí, precisamente, pues, pues hirieron al general que tenía Madero y pues tuvo que asumir el cargo Victoriano Huerta, pero Victoriano Huerta pues hizo trato con los que en ese tiempo se estaban rebelando contra
Contra
el gobierno
Madero.
de Madero y le tronaron a Madero.
O sea, a lo mejor no era tanto personal,
Ahora sí
sino
que le
era que él
tronaron
quería
al
subir.
Madero.
Hicieron
Mal
leña
chiste.
del madero caído. ¿Cómo se llama?
El Madero caído.
El madero caído. Querían hacer carne asada. Y pues bien, no sé qué tal les pareció el episodio.
Interesante, estuvo muy, muy, ¿cómo se llama? Es muy bueno conocer a la gente que está muerta.
Nada más, recuerden, amiguitos, los espíritus pueden ser buenos o malos.
Utilizó un jutsu prohibido, güey.
La invocación prohibida.
¿Cómo se llama el jutsu para revivir muertos de los Orochimaru,
¿Cómo
güey?
se
El Edo
llama?
Tensei,
¿El Edo Tensei?
¿Ese lo utilizó?
Simón, lo utilizó. Fue a profanar su tumba y secuestraron a gente viva y hicieron la
Por ahí
invocación.
cuenta la leyenda que si tomas del cráneo de Madero vas a ser espiritista, nivel 80.
No, el
Pero
hecho.
ya lo profanaron, ya.
Te da
Profanaron sus.
más 10 de protección.
Hey, ganas 10 de experiencia. Simón, pues estuvo muy interesante, la verdad. Muy chido. ¿Qué les pareció a ustedes, chicos?
La verdad, todo muy
Nice,
chingón,
¿no? Está
interesante.
chingón.
Sí, ya, ¿cómo se
Ey, pero las
llama?
risas no faltaron.
Las risas no faltaron.
Las risas no faltaron.
Simón. Espero y a ustedes también, raza, les haya gustado este
No, no, la
podcast. Muchas
neta,
gracias.
el tema está
Muchas
chido.
gracias. Muchas gracias por terminar este podcast. Que si se quedaron hasta el último es porque sí les interesó.
Gracias a nuestros tres
Y
seguidores.
es mi mamá.
Son nuestras
Tres y medio porque
jefecitas,
puede que haya una embarazada. ¿No? No.
Tres y medio porque puede que alguien esté con el espíritu adentro.
El espíritu adentro.
El
Mira,
espíritu.
las personas pueden tener lo que quieran adentro, solo que nos
Ahí se lo
escuchen.
dejamos
Mientras
de
no dejen
tarea.
de vernos.
Mientras no dejen de vernos. Muchísimas gracias, raza. Oigamos qué
Muchas
tengan que
gracias,
decir.
Julio. Y pues aquí nos despedimos. Muchas gracias, Julio, por acompañarnos en este
¿Cuándo?
capítulo.
A ver, ¿cuándo regresas?
Cuando regreses.
No, de hecho, ya me estoy poniendo en contacto aquí con el director de audio, bueno, con los directores del podcast, que a pesar de que haya sido mi nombre ponerle ese nombre tan culero al podcast, ya voy a estar de vuelta con ustedes más seguido.
Todo.
Cada semana si se puede.
Ya va a ser de casa. Pues así lo estamos haciendo.
Claro.
Simón. A ver, pues entonces nos watchamos. Nos watchamos para el siguiente.
Y recuerden, el que no conoce su historia, probablemente se le meta un espíritu y le diga cosas que no pueden repetir. Hasta luego.
Adiós.
Hasta luego. Cuídense.
Hasta luego.
Se lo lavan.